1:06 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, en este 23 de octubre en el que volvemos a mirar a nuestra salud. Un lunes más nos ponemos en las manos de los profesionales de Asunción Clínica y hoy tocamos la consulta del doctor Giacomo de Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción. Eguerdión, buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, Eguno, ¿qué tal?
Estupendamente, bueno, estupendamente de momento, pero seguro que mucho mejor en sus manos, doctor, porque necesitamos consejos, ¿eh? Qué importante es chequearnos y sobre todo cuidar nuestros ojos en esta época del año.
Bueno, a ver, recientemente ha sido justamente el Día Mundial de la Visión, que es una fecha que ha decretado la OMS para promocionar un poco la salud visual en todo el mundo, y la verdad que es fundamental someterse a revisiones periódicas en cuanto tenemos una serie de problemas que pueden surgir, o sea, por la edad, o sea, por problemas genéticos o generales que pueden afectar la visión. Yo creo que es muy importante, sobre todo, subrayar el hecho de que los niños entre los 4 y los 6 años deberían de ser sometidos a una revisión oftalmológica completa, aunque no tengan por lo menos patologías manifiestas, y también seguramente a partir de los 50 años o antes, si hay problemas genéticos o familiares, también todos los adultos. Eso sin considerar los defectos de visión que son muy comunes y que son la causa principal incluso de ceguera en el mundo. Fíjate lo que te digo, evidentemente en nuestras latitudes es diferente porque hay más atención, pero una miopía más elevada de lo normal o un astigmatismo congénito en los países en desarrollo puede constituir una causa de ceguera. Entonces, de ahí la importancia de revisiones periódicas.
Doctor, ¿qué signos indicarían que necesitamos adelantar nuestro examen visual periódico? ¿A qué tenemos que estar atentos?
Bueno, el tema es diferente si hablamos de niños o de adultos. En cuanto el cerebro del niño que se está desarrollando tiene un mecanismo de defensa, si lo queremos llamar así, bastante diferente del adulto. O sea, por ejemplo, el caso típico, el niño que tiene un defecto muy elevado en un ojo, mientras con el otro ve muy bien, no se quejará nunca. Porque el cerebro se va volcando hacia el ojo que ve bien y podemos decir que apaga el ojo que ve mal. Entonces hay muchos casos de padres que llevan el niño y tú ves que de un ojo prácticamente no ve nada y dice, pero este siempre va bien, lo ve todo y tal. Porque el mecanismo de defensa hace que el cerebro priorice el ojo mejor. Una cosa completamente distinta pasa en los adultos, que evidentemente si empezamos a ver que cerrando un ojo en el otro tenemos un problema, vamos directos a la óptica o al oftalmólogo, eso para empezar. Luego evidentemente hay otros tipos de patología como el glaucoma o la degeneración macular que pueden afectar, en el caso del glaucoma, prevalentemente el campo visual periférico, mientras que en el caso de la degeneración macular, el campo visual central. Entonces en ese caso sí que se hace más evidente desde el principio, pero todos esos pueden transcurrir también con unos síntomas subdolos que hacen que perdamos tiempo precioso a la hora de diagnosticar y de poder tratar esas patologías.
Claro, ahora estamos poniendo la mirada en las personas adultas, ¿no? Esa importancia de mantener una buena salud ocular, decía, después o incluso antes de los 50. ¿Cuáles son esas condiciones oculares más comunes a las que tenemos que prestar atención con el paso de la edad?
Bueno, si consideramos las causas, sí, de problemas visuales, en el primer lugar tenemos las alteraciones de la refracción, o sea, la miopía, astigmatismo, hipermetropía. Luego ya sabemos que a partir de los 45 por ahí todo el mundo empieza a estirar los brazos y no poder leer de cerca o alejarse.
Uno se da cuenta que se hace mayor, ¿verdad? Empiezan síntomas de todo tipo.
Luego, sin duda es una otra patología muy difusa es la catarata, que pero hoy en día tiene mucho recorrido y mucha posibilidad de solución a través de las intervenciones, de la sustitución del cristalino natural con uno artificial. Luego, evidentemente, está el glaucoma en tercer lugar, que es el aumento de la tensión ocular, que suele estar relacionado con temas genéticos, familiares también, que si hay un caso en la familia cercana, eso puede hacer que tengamos muchísimas más probabilidades de padecer. Entonces, es muy importante revisar la tensión ocular, el nervio óptico, porque ahí los síntomas, como decía, son muy subdolos y la pérdida visual puede ir muy lentamente, pero una vez que se realiza ya no hay vuelta atrás. Luego, seguramente tenemos también la retinopatía diabética. La diabetes ya sabemos que es una enfermedad que puede afectar muchísimos órganos, el cerebro, los riñones, el corazón, el sistema nervioso y el ojo, siendo un poco un apéndice del cerebro, se ve afectado en muchos casos y a mí me ha pasado muchas veces de dar un diagnóstico de diabetes solamente mirando la retina de un paciente. Entonces, es muy importante cuidar el control del azúcar, andar, moverse, un estilo de vida saludable es fundamental, incluso, por ejemplo, en la degeneración macular, que es una enfermedad que suele afectar más a los mayores, pero cuyas bases se ponen en el estilo de vida que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, fumar, descuidar el tema de las grasas en el sangre o de la tensión arterial, puede hacer que se acumulen determinadas sustancias que luego van a afectar el sistema visual.
¿Y cómo son estos exámenes que se realizan en la Asunción Clínica, estos exámenes visuales?
Bueno, básicamente ya sabemos que la revisión oftalmológica tiene que incluir una serie de pruebas que son básicas, como la agudeza visual, explorar la parte anterior y posterior del ojo, tomar la tensión ocular. Son exámenes básicos que nos ya darán muchísimas pistas. Pero luego se puede profundizar más y seguramente la tomografía de coherencia óptica, o llamada OCT por el acrónimo inglés, resultan imprescindibles para manejar determinadas enfermedades como el glaucoma o la degeneración macular. Luego todos los temas de córnea, también tenemos a disposición un microscopio especular para revisar la córnea y son exámenes de verdad muy básicos, muy rápidos, que pero nos dan mucha ayuda y ayudan sobre todo al paciente a evitar problemas
Y a
importantes.
posteriores, claro, con el tiempo. Y son cada vez exámenes más exhaustivos, ¿no? Porque se utiliza la mejor tecnología. ¿Cómo ha avanzado la tecnología en los servicios de oftalmología en Asunción Clínica?
Muchísimo, muchísimo, porque si yo me pongo a pensar en cómo llevábamos nosotros la consulta hace 20 o 30 años, era otro cantar. Ahora, hoy en día, podemos llegar de verdad con muchísimos aparatos a un estudio muy específico y muy ajustado, para el customizado para el paciente. Y la posibilidad, de verdad que prescindir de la tecnología en oftalmología hoy en día es prácticamente imposible. Entonces, y todavía tenemos mucho recorrido, estoy seguro que en el futuro también a nivel de terapia génica tenemos algunas aplicaciones importantes que cada vez serán más importantes y tendremos muchas sorpresas en el futuro y mucha más facilidad en tratar patologías que hoy parecen insormontables y que serán casi, no digo yo, tratable con unas gotas, pero llegaremos a algo parecido sin dudas.
Desde luego lo que tenemos es mayor conciencia, ¿no, doctor?
Sí, yo creo que también los medios de comunicación como el vuestro hacen que la gente se entere y se cuestione y piense en cosas que antes seguramente eran como pasaban en segundo plano también porque había otras exigencias más básicas de sobrevivir
Sí.
o de comer sino sin, ni, caso, ni tenía casi para comer, ¿no? Entonces, fíjate tú si ibas a llevar el hijo al oftalmólogo, pero hoy en día eso yo lo veo también en nuestros ambulatorios, cada vez es más frecuente que los niños vengan en edad muy temprana, se le pueden diagnosticar patologías que habrían pasado desapercibidas. Con los mayores tenemos un poquito que insistir más, porque la verdad que especialmente aquí, que hay una esperanza de vida muy, muy elevada, la gente no va al médico sino porque, no sé, le ha caído el ojo, vamos.
Ya en un nivel extremo, ¿no?
Sí,
Esperamos
totalmente.
hasta el último momento, hasta vernos realmente mal para acudir al especialista. Esto es el gran fallo, por eso hoy venimos a decir que nuestra visión es muy importante, la salud ocular lo es a lo largo de la vida y por eso hay que ponerse en manos de profesionales cuanto antes, que tenemos que atender a esos exámenes visuales periódicos. Porque, doctor, si miramos a los datos, ¿cuántos casos han podido prevenir, no sé, en los últimos años el hecho de revisar mucho más nuestra salud? Esto entiendo que habrá favorecido el detectar antes casos, ¿no? Que
Sí,
pueden llegar a no
sin
tener cura en un
dudas,
momento dado.
porque tenemos que considerar que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podrían haberse prevenido, incluso curado totalmente. Eso es un número exagerado, porque ya solamente el 20% de esos casos se habrían podido evitar. Y el 60% restante tiene tratamientos e intervenciones que facilitan y mejoran la calidad de vida del paciente o le pueden incluso devolver por completo ese sentido. La verdad que a mí me da muchísima pena o rabia incluso cuando veo situaciones como, por ejemplo, en los niños, una vez que se haya establecido un ojo vago, después de los 10, 12 años, es prácticamente imposible revertirlo. Y claro, cuando veo niños que me vienen con 9, 10 años, que no han ido nunca al oftalmólogo, y que, claro, por ese asunto que al final no hay, se salta alguna revisión o no se va al pediatra, que también hace cierto tipo de controles para derivarnos los pacientes que nos reputa que estén de la forma correcta, es una pena. Y lo mismo, en eso quiero hacer de verdad un llamamiento a las personas mayores de 50, 60 años, que hay muchas patologías, sobre todo como el glaucoma o la degeneración macular, que yo las veo a veces a los 70, 80 años, cuando ya no podemos hacer nada más. Pero la gente te pide, pero es que ahora no veo nada, no puedo. Le tienes que decir, lo siento, pero no hay nada más que hacer. Mientras que a lo mejor al haberles visto a unos 10 o 15 años antes, se habrían podido tratar. Y es ahí que tenemos que mejorar.
Pues doctor, creo que el mensaje ha quedado muy claro. Es importante hacerse revisiones si queremos tratar ciertas patologías, enfermedades que se pueden curar si vamos a tiempo a la consulta, por ejemplo, del doctor Giacomo de Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica. Doctor, por cierto, antes de irnos, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted si ahora mismo ya nos ha hecho el clic y queremos ya acudir a la consulta?
Bueno, nuestros ambulatorios están en Tolosa, en el ambulatorio de Belate y también en Andoain, siempre en centros clínicos ambulatoriales de la Asunción. Y también tenemos una consulta en el centro IMQ de La Zurriola, de Donosti, justo delante de la playa, que atiende a privados y a cualquier tipo de seguro también.
Gracias, doctor. Un abrazo y hasta la siguiente.
Gracias a vosotros, agur, agur.
hablando de vista, la mirada se centra ahora, todas las miradas se centran ahora en las alubias pintas negras. Y es que a esta hora lo hacen en Balmaseda. 700 pucheras humean las fiestas de San Severino. Es el día de pucheras y en el escenario todavía con las catas está Joaquín Salaberry, miembro de la cofradía de puchera. Eguerdión, buenos días, Joaquín.
Eguerdión.
Oneguín, mejor dicho, ¿no?
Bueno, todavía falta mucho aquí para comer. Yo creo que el primero come hoy a las 4 de la tarde.
¿Pero cómo están esas pucheras hasta ahora?
Pues estamos asombrados del nivel altísimo que hemos encontrado esta vez y la participación tan masiva. Pensábamos que siendo un lunes y bueno, pues se había dado también tiempo revuelto y todo, íbamos a estar de una manera un poco más limitada. De hecho, habíamos limitado la participación a una sola puchera por concursante, con lo cual, pues bueno, se nos ha ido de las manos las previsiones que teníamos.
Este año está muy reñido, ¿no?
Muy, muy reñido, porque Balmaseda es la bandera de la concha de las pucheras y, bueno, pues por desgracia el año pasado todos sabemos lo que pasó con aquel incendio. Los dos anteriores han sido 2 años de COVID y bueno, pues nos ha tocado esperar y sobre todo a los concursantes les ha tocado esperar tanto tiempo y el nivel de tensiones es tremendo. No te digo más que hoy a las 3 de la mañana ya había gente encendiendo pucheras. Generalmente empiezan entre las 5 y las 6. Las primeras que han llegado aquí eran 3, 3 y media.
Se nota las ganas, con más ganas que nunca. Y este año, además, Joaquín, con más premios y más golosos, ¿no? ¿Cuál es el mayor premio?
Bueno, pues el mayor premio en metálico son 1.700 euros, pero luego hay un montón de añadidos, viajes, restaurantes, experiencias, bueno, hay... No sé valorarlo verdaderamente, pero es un premiazo. En el mundo gastronómico seguramente estemos hablando pues de uno de los concursos más importantes de todo el estado a nivel gastronómico. Uh-huh. Y sí que queríamos, porque cada día se está animando más, ya casi hay 300 concursos, principalmente en la zona norte, pero cada vez se va ampliando más. Este año han hecho los primeros concursos por Andalucía. Y bueno, sí que queríamos de alguna manera empujar y decir, oye, hay que seguir avanzando, hay que seguir motivando a la gente. Tenemos estrellas Michelin compitiendo. Tenemos gente que ha venido desde La Rioja, desde Sitges, desde Barcelona, desde Valencia, desde Italia, desde Alemania a hacer puchera hoy aquí en Balmaseda y bueno, pues lo menos que podíamos hacer por nuestra parte era también darle más importancia a los premios, al jurado, a todo. Uh-huh. Es un concurso, pues bueno, una Champions League
y tanto, de las pucheras y de las alubias que nos encantan. Bueno, decías, estrellas Michelin, vemos a Dani García, ¿no? Que lo está dando todo también.
Dani García está en el jurado, sí, pero sí. Hay estrellas Michelin cocinando.
También.
Esa es, sí, esa es la gorda.
Cuéntanos quiénes son esas estrellas Michelin.
Uy, no sé si dar nombres porque luego igual se les quema, pero bueno, acabo de hablar ahora con Finca Moncalvillo de La Rioja, que tiene una estrella Michelin. Antes he estado con Sergio del Zárate en Bilbao. Bueno, se ve por aquí que hay gente que ha venido de fiesta, eso sí que hay que decirlo, ha venido de fiesta, pero a la vez, como son grandísimos cocineros, pues elevan lógicamente el nivel del concurso y a nosotros, bueno, lo recibimos con los brazos abiertos porque es una maravilla encontrarse, pues ya que la gente del mundo gastronómico tan alto también mira a lo que es la esencia, a lo que es el origen de la gastronomía vasca, que está en los chocos, en las sociedades, en los concursos y bueno, que esto es parte de esta cultura gastronómica que tanto nos define. Sí. Aquí en Euskadi.
Se ve el nivel, se huele también. Y es que, ¿cuál es la clave, Joaquín? ¿Cuál es la clave desde la cofradía de la puchera? ¿Cuál es la clave de una buena puchera?
Bueno, pues la clave de una puchera parte del producto. El producto es vital y ahí es donde empiezan los concursos. Nadie te va a revelar dónde compra las verduras, dónde compra las alubias, dónde compra la chacinería, porque el producto es clave. Luego, evidentemente, estamos hablando de una forma de cocinado muy lenta, muy mimosa, en la que además es complejo porque hay que dominar el fuego. No se trata, o sea, no hay mandos ni hay absolutamente nada que nos dé opciones de regularlo, sino es con la técnica del manejo de este, bueno, pues de lo que es el fuego. Entonces, igual esos son un poco los tres ejes. Ese slow food, ese manejo del fuego y el producto.
Uh-huh. Y ese jurado de estrella Michelin de nivel en general, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que va a valorar en esta ocasión?
Pues lo que hacen es un planteamiento, digamos, piramidal desde la base, haciendo pequeñas cribas en las que pues las mejores pucheras van ascendiendo y van llegando hasta la punta de la cúspide, donde valoran los tres invitados especiales. Hay una valoración visual en la que se tienen en cuenta aspectos como, lógicamente, la limpieza, el equilibrio de elementos, la homogeneidad de las salsas o cremas, porque ya se convierten en cremas. Hay otra parte en la que se distingue el sabor. Y claro, estamos hablando de gente tan profesional profesional que tiene, la verdad que es una maravilla escucharles cómo llegan a sacar de su paladar, pues eso, esos términos tan complejos, muy similares al mundo del vino, al mundo del café, ese tipo de catas tan, bueno, de hecho nosotros tenemos dentro del jurado, tenemos a varios sommeliers también, porque entienden mucho de este apartado. Luego nos vamos a los puntos de cocción y por último se hace una valoración global de todo, así que bueno, pues llegar hasta la cúspide es complicado y requiere pues de suerte y mucho trabajo, ambas cosas. Sí. Al final es como llegar a la final de la Champions.
Así es. Bueno, todavía nos falta un poco para conocer ese ganador o ganadora, ¿no?
Sí, bastante, porque como os he dicho, había mucho nivel y hay mucho nivel, está habiendo mucho nivel, con lo cual hay mucho debate en la mesa y eso es bueno, pero tiene la pena de que tardamos más en hacer las evaluaciones y yo creo que hoy se va a retrasar mucho. Creo que hasta las 3, 3:30 no sabremos quién es el ganador de esta edición.
De momento con apetito, ¿no, Joaquín? A pesar de probar tanto y comer tanto.
Tremendo. ¿Cómo huele Balmaseda? Hoy merece la pena en un día maravilloso que daban así malo y nos ha salido azul cielo, un solazo tremendo y todo Balmaseda oliendo a alubias, a carbón, a, bueno, es una, para los que somos de aquí, vamos, se nos salen las lagrimillas por los laterales. Y luego han puesto un par de veces también el vídeo de lo que fue el año pasado a través de una pantalla gigante, pues bueno, todo lo que pasó con el incendio, la gente que lo pasó muy mal y bueno, pues es doblemente emotivo.
Sí, porque todos recordamos aquel día truncado, ese día de pucheras, este año no, la edición número 51 que se celebra por todo lo alto y como dices, Balmaseda, hoy huele a puchera, huele a alubia, qué rico, qué manjar. Te vamos a dejar allí, Joaquín Salaberry, miembro de la cofradía Día de la Puchera, para que disfrutes de este manjar y ya nos contarás más adelante a ver quién ha sido el premiado. De momento nos quedamos con ese nivel, así que Onegin, a disfrutar.
Es que ricasco y un abrazo para todos.
Agur.
Agur, bye.
Pues con ese olor a alubia pinta despedimos las fiestas de San Severino, este día grande, día de pucheras para la localidad que disfruta, como nos contaba Joaquín, de un buen día, 18 grados a esta hora. En el pueblo tenemos temperatura similar también en Bilbao, 19 en Bilbao, 19 también en San Sebastián y 18 grados en Eibar. Información de servicio que te contamos a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Deportes. COPE Euskadi. Deportes. Estar informado.
Una y media en COPE Más y Euskadi. Y al momento para la información deportiva con el conjunto de profesionales que tenemos aquí, pedazo profesionales, casi
grandes
todos
profesionales.
Que algunos están en algún sitio atendiendo otras cosas y otros ya están aquí con nosotros, como Óscar y Medio. Muy buenos días.
Eguerdión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás, Óscar?
Pues bien, de lunes, ya sabéis que a mí los lunes me encantan.
Bueno,
como a todos.
Yo siempre digo que son peor los martes, ¿eh?
No, que yo lo digo en serio.
¿Ah, sí? Lo has dicho en serio, ¿verdad? Sí. ¿Te gustan mucho?
Sí.
Hombre, yo no que tenga devoción por los lunes, pero mejor que un martes.
Que me disguste, en general.
Mira, es un día de nuevas ilusiones, con nueva energía. Ya, claro. Sí, yo creo que eso, que los martes cuestan más, ¿eh? Y los miércoles, en fin. Vamos a ver qué es lo que le cuesta más o menos a Mauri Diáquez. Buenos días.
Yo, guardián.
Os digo una cosa, yo tengo un amigo que tiene mujer y varios hijos y su frase suele ser, joder, ya viernes.
Madre mía. Anda que.
Ahí lo dejo.
Yo creo
no
que
sé
la,
yo, ¿eh?
La mujer seguro que también dice, vaya, claro. vaya viernes que me toca por delante.
Yo sí, porque lo, si tiene una pareja solo, que dice eso.
Yo me limito a deciros lo que dice mi amigo.
Pues amigo de Mauri, que Roberto Arrillaga.
Hola,
días.
Pero Mauri ha dicho, tiene mujer
e hijos.
Ha dicho
y varios
dos.
Hijos.
Sí,
varios,
sí, sí, con hijos.
Ha dicho las dos.
Sí, sí.
No
sí.
Puede haber dicho solo mujer ya. O hijos, no, las dos.
Ya.
Tal cual. Incluye las dos.
Tal cual, joder, ya viernes.
Bueno, no me seáis pájaros que...
A mí no me gusta el domingo, por ejemplo.
Ya.
Es que es muy triste. El domingo es muy triste.
Sí. Sí, ¿verdad? Hay que llenarlo de color. El domingo hay que ponerle guindas o algo, porque es que si lo dejas ahí, si te dejas llevar en el domingo, puedes caer como en la profundidad
sí.
del sofá o incluso de, no sé,
es que
de
ya,
algo...
ya, tú ya piensas, llega el lunes y ya te deprimes, Alicia. Ya llega.
Pero mucho más que un jueves, un viernes, porque estás en la dinámica.
Mucha gente no se deprime el lunes, creedme. Es más, lo coge como si fuera un yeah. auténtico festejo.
Pero los domingos no hay que pensar mucho, chicos.
Salva vidas.
Totalmente, Harry. Joder. Los domingos... balcón y dices, ¡sí! Yo conozco gente que deja a los hijos a las 8 de la mañana. El lunes
no sé.
La mujer se ha ido a trabajar y salen al balcón y dicen, ¡sí!
No sé. También lo dirían muchas mujeres, pues, en personas
hombre,
en general.
Claro, claro.
Pues también.
No sé. ¿Eh? Que sí, normalmente.
Que la otra parte será igual, ya lo sé.
Oye,
igual.
Que yo tengo amigos que trabajan muchísimo fin de semana y compañeros. Sí, sí. Y también cuando llega el fin de semana y los demás decimos viernes, en allá cuando tú
sí,
y yo,
claro.
Otros dicen, no, lo viernes, todo por delante.
Eso es según cada uno lo que le toque. Eso,
claro.
En este mundo traidor eso nada sí, es verdad ni sí. es mentira.
Eso es, sí, eso según sí. cada cual.
En fin.
Pero vamos, que te dé pereza estar en casa con los que quieres, eso es como
bueno,
diciendo... ¿qué
bueno, pero
es un
¿qué?
Problema, es un problema.
No,
luego,
no es exactamente así, sí. Alicia, no es exactamente así. Es estar ahora lo otro... sobre todo,
claro.
Si te gusta el deporte y el fútbol, sobre todo.
vale.
Eso de que te sí. venga un partidazo a las 6:30, y, joder, no salimos a pasear con el buen tiempo que hace y tal. ¿Entendedme? Son cosas que generan...
vale.
Ligera discordia generan.
Sí,
no es mi bueno, caso, no es mi caso. Por... no es
muchas
mi caso.
Cosas, ¿eh? Que tiene hijos, los tiene que llevar, traer, volver, traer. O sea,
sí,
el papify que soy yo.
Robert, y si hacen deporte, ni te cuento. Esos torneos
claro,
de,
claro, no, no.
de fútbol, de balonmano.
Sí, sí, sí. sí. Yo tengo a los dos. ¿Eh?
Oh. Damos fe.
Tengo a los dos y. Y estamos ahí, ¿a qué hora juega uno, a qué juega otro? ¿A quién voy a ver? ¿A quién puedo ver? ¿Qué parte del partido puedo ver? Te tengo que recoger, te tienes que quedar, te vas a quedar.
Esos partidos de fútbol en invierno al aire, y que tienes que ir y poner una sonrisa. Mira, esos
pero bueno,
igual
yo aguanto, pero esos partidos que ponen a la 1 de la tarde y que si no has hecho comida luego no sé qué comes.
Eso.
Sí, pero los de las 8:30 de la mañana o 9, que tienen que estar ellos antes.
Bueno, pero luego tengo comida, joder.
Eso sí. José Ángel Peña, no sé si le ha tocado ir con algún sobrino a ver el fútbol prontito o cualquier otro deporte. Buenos días.
Saludos a todos. Sí.
Hola, saludos.
Ahora sí, ¿no? Yo digo que esto es más de una década, no por la obligación de tener un crío, una cría o un familiar, sino porque por devoción, porque yo era el entrenador y el quien dirigía a esos grupos y me ha tocado, vamos, horarios por todos los que...
Pues de todo tipo, todos.
Los de primerita hora y los de mediodía. Sí que estoy con Robert, que al final los del mediodía son, a mí me parecen más pestosos.
Sí.
Y más incómodos y sobre todo para jugar no tampoco me gusta a la 1, a las 2 de mediodía. Eso, ¿qué horario es? Hombre,
lo mejor cuanto antes mejor,
sí,
quitárselo de encima,
sí, hombre,
o disfrutarlo, lo que sea, pero pronto, y luego pues
claro,
bueno, hacer otros
es
planes.
Es cierto que jugar a las 9 en Bermeo, por ejemplo, si eres del Plencia, pues te obliga a salir de Plencia a las 7 de la mañana o un poco antes.
Esa es buena hora para salir.
Sí, 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 sobre todo es un sábado de invierno, el único rato que tienes libre el fin de semana, porque a la tarde tienes partido en San Mamés, pero no, efectivamente, sarna con gusto
no pica.
No pica, y en este caso era algo voluntario, o sea que no me puedo quejar, fue una experiencia maravillosa, no os voy a contar aquí las historias del abuelo Porreta, pero es una de las cosas más gratificantes que me han pasado en la vida, que aquellos chavales que entrené, comencé a entrenar con 9 años, que los dejé con 18 y ahora tienen 36, 37, voy a sus bodas a felicitarles, conozco a sus parejas, a sus críos y son son amigos, son amigos, pues
eso,
de verdad.
Eso es lo que vale, eso es lo que vale.
Sí, sí, son amigos con los que quedo a comer y soy amigo de sus padres, que es todavía mucho más difícil. Yo tengo cuadrilla. Claro, yo tengo cuadrilla porque la gente me dice, joder, andas con gente bastante más mayor que tú. Pues sí, porque muchos de ellos, de esas cuadrillas, pues son padres que tenían 10 años o que tienen 10 años o 12 más que yo. Y la verdad es que ahí tengo un amplio espectro. Para mí, en ese sentido, me ha merecido la pena esos horarios horribles y esas situaciones también incómodas, porque aunque os iba a decir que la cosa ahora se ha calmado, pero he estado leyendo precisamente estos días algunas noticias que dicen lo contrario, pero antes había campos y comportamientos de gente que eran
inestables,
denunciables, demenciales, sí. Y efectivamente, pero bueno, aun con todo, de maravilla.
Y sigue pasando, José, sigue pasando. Sí, sí, no, sí, pero la semana pasada que uno le pegó al entrenador, madre mía. Madre
sí,
mía.
No, ya, y otra.
Un padre
hoy mismo he leído, sí, sí, no, y también alguien de.
Tremendo.
Responsable del equipo contrario, un puñetazo en el vestuario del equipo rival. Sí, sí, desgraciadamente sí, sí. No parece que no aprendemos, pero yo creo que algo. Ha cambiado, tengo yo esa sensación. Igual es que, pues, como estoy fuera, no lo sufro más, no lo veo directamente, pero tengo la sensación, no sé, vosotros que andáis ahí más metidos.
Mira, quizás, yo te voy a decir, Peña, que me ha tocado de chaval y ahora como padre, y bueno, los comportamientos que veo ahora son deleznables, pero son menos recurrentes. Quiero decir, cuando yo era chaval y salía a jugar, era prácticamente semanal el follón. Prácticamente semanal, igual iba a haber otro partido de algún amigo, algún primo, algún hermano, y siempre había algún lío, algunos más gordos, otros menos gordos. Ahora los hay, es una vergüenza, pero no siempre. Y estoy también, me parece importante aquí el papel de los formadores, el tema de los entrenadores. Hay algunos que son realmente para darles de comer aparte, pero la gran mayoría intentan y se esfuerzan en que el comportamiento tanto de sus jugadores como de la gente que está en el campo sea el correcto. Sí. Antes no era así, ¿eh?
No, no, yo he estado en un entorno de joven y de no tan joven, con entorno de fútbol base, de Lengokoak, de tal, de mil equipos, y la frase siempre ha sido la misma. O sea, el cáncer del fútbol base son los padres.
Sí.
Sí, pero hay que empezar por uno mismo, ¿eh? Mira, igual nos estamos yendo del tema, pero es más interesante. Yo sí os diría que yo, para mí, era prioritario. Yo antes de decir sí, cojo a este equipo, yo me reunía, sí, con los chavales, tal, pero era un poco lo de menos, y con el grupo padres, al que, por fortuna, como digo, pues se hizo un grupo, aunque iban variando, pero bueno, había cierta continuidad a lo largo de los años, y yo me sentaba con ellos en la sede, iba a decir, del club, que es el bar, como en casi todos los sitios allí, sin alcohol de por medio. Nos sentábamos y yo les decía, oye, mira, aquí esto es un pueblo, más o menos nos conocemos todos, tal, y yo, mis condiciones son estas, esta y esta, solo esto. Vosotros tenéis ya de 30 años para arriba, 40, sois personas que podéis suscribir un contrato, por decirlo de alguna manera. ¿Estáis de acuerdo? ¿Aceptáis esto? Sí, vale. En el momento en el que esto se incumpla, yo me voy para casa. Y la verdad es que sé que alguno que otro hacía esfuerzos, y yo por eso lo valoraba, de contención, y nunca tuve. Joder, no es mirarse al ombligo, pero la verdad es que no dimos el cante prácticamente en ningún. A lo largo de esa década larga no hay gran cosa que reprochar. Es más, además, una de las cosas que yo les pedía es que si se querían quejar de mí, tal, lo que todo lo que quisiesen, que me podían decir lo que fuese, pero a mí. No a los chavales, porque al final, si no, el crío no sabe a qué autoridad obedecer, sea la que tiene en casa o a la del formador. Y más que entrenadores, yo me quedo con lo que ha dicho Óscar. No hay que saber mucho de fútbol, hay que saber de formar y de llevar a un grupo, porque la esencia del fútbol es eso, que es un deporte equipo. Y luego ya vendrá lo demás, ya vendrá la coordinación, ya vendrá el entrenamiento individual, ya vendrá la táctica y tal, pero vamos, eso es un poco secundario a ciertas edades y a ciertos niveles. Y no, por eso sí que yo creo que ahí hay que hacer muchísima pedagogía, pero bueno, energúmenos los hay...
Y
lo
sabrá.
Los hay en todos los sitios y los habrá, pero que se sientan solos es importante.
Eso es.
Naya, te darás cuenta lo que tiene que hacer Peña para que no se hable de la Champions.
Ya veo.
Pero que todavía te va a dar.
Escúchame, Mauri, lo mío es más triste. Es que yo ni me acuerdo de la Champions.
Ni
lo tengo en cuenta. Europa para mí, las semanas de competición europea, si no me avisa alguien, ni lo tengo en el calendario. O sea, no lo tengo ni en la mente.
Con la película que Europa.
Correcto. O sea, yo ya estoy pensando en la próxima jornada de Liga. Me alegro mucho por los que tenéis esa preocupación, pero... Pero no es mi caso. No,
pero,
adelante.
Pero no habíamos empezado con materia. Es que el hombre nos decía antes, no voy a poder... Sí, hombre, que es que estábamos con ese asunto importante.
Era broma.
Tenemos grandes entrenadores aquí entre nuestros compañeros y, bueno, yo creo que...
Formadores.
Sí. Formadores. No, yo entrenador no soy, ¿eh? No me
y es una suerte los equipos que han formado y que tienen ahí entre sus manos, ¿eh? Por estas condiciones de...
Bueno,
las
que no sabía yo que Mauri le daba... había estado ahí metido.
Bueno, yo metido no, pero cerca de gente que estaba metida.
Carlos Bengoa, ¿ese era el equipo de...?
Sí, Carlos Bengoa estaba muy metido en el Lengokoak, efectivamente. Eso, el equipo donde salió Luis Arconada. Sí, digamos que era un poco el club emblema de Donosti, ¿no? Aquella camiseta negra y blanca, franjas horizontales, tal, el Lengo de toda la vida. Sí, pero bueno, luego he conocido pues otros muchos, el Baskonia, el Koskas de las Artes, un montón. Y es un mundillo ese, de verdad, que la gente no sabe lo que se implica. La gente a costa casi de dejar a la familia de lado, o sea, que lo primero es...
No, además, claro, la gente se implica, una barbaridad. Cuanto menos dinero hay, más se implica. O sea, pues todo lo contrario.
Y en ese punto, perdonadme, porque lo habéis sacado, lo habéis comentado ahora tú, Mauri y Robert, es que yo tengo que estar, bueno, no agradecido, porque
el compromiso... Koskas de guía, no sé por qué he dicho.
El compromiso de los padres, en nuestro caso, era incluso el de turnos para pintar el campo, atender el bar, etcétera. El vestuario no, porque el vestuario ya les enseñamos desde muy pequeños a los chavales que limpiasen ellos el vestuario al acabar, hombre, con 9 años lo limpian de aquella manera, tienes que ir tú luego después, pero el hábito de cuando nos marchamos del vestuario mirar hacia atrás, a ver qué dejamos, qué mierda dejamos y cogerla. Sí. Y eso es también parte de la formación. Pero, bueno, sin más. Sí. Bueno. Sí, sobre todo. Y además hace equipo, ¿eh? O sea, hace grupo
un duro,
también.
Y gente
hace
sin cobrar un duro, por supuesto.
Sí. Ah, bueno, por supuesto. Claro.
La labor de los sutilleros de los equipos de pueblo, eso es impagable. Que luego te vienen...
Los delegados.
Hubo un cisma, recordad, hace unos años, que prácticamente se obligaba a que todos estuvieran con la seguridad social. Era inviable. Sí. O sea, los clubes no tienen un duro, ahora le vas a poner al utillero, al que sea, seguridad social. Es que, chicos, era de locos aquellos.
Bueno, sí. Y un último, es que me vienen cosas. Mira, yo soy muy aficionado respecto a lo que es la cultura, o sea, la cultura del deporte. Igual lo he dicho muchas veces. He estado siempre metido en el fútbol, como mal futbolista, como medio formador profesionalmente, muy ligado al fútbol, pero me apasiona el rugby, y en Plencia tenemos la suerte de que tenemos equipo de fútbol, equipo de rugby, los campos muy cerca. Entonces yo podía pasar de estar viendo a un cadete o a un juvenil de fútbol a la mañana y a la mediodía ir a Ardanza, o sea, al campo de rugby, joder, y es que no tiene nada que ver, desgraciadamente
no,
las comparaciones son odiosas, porque además no llevan a ningún sitio. En este caso no se puede pretender que el fútbol, los comportamientos sean como el rugby, pero yo desde luego, joder, es otro ambiente, o sea, dentro del campo y fuera.
Viene a colación con lo de Vinicius y en Sevilla, porque hay una imagen que hay un niño de 10 años haciéndole el gesto del mono a Vinicius.
Sevilla o Mestalla,
es flipante. O sea, y este chico, pues este el niño lo habrá mamado de al lado,
un
10
años, claro.
Pero ostras, ya va, es que se perpetúa esto, ¿no? Sí. O sea, la siguiente generación ya viene así.
Claro.
Ya.
Sí. O peor, claro.
Mestalla fue tremendo, lo de Valencia también, lo de Vinicius. Sí. Madre mía, no sé si hablas de Mestalla o Sevilla.
Ahora Sevilla, Mestalla. Sevilla, porque es la imagen que he visto este fin.
El último pollo de Mestalla fue tremendo, o sea, que, en fin, ¿para qué vamos a hacer?
Pero bueno, pues eso, por eso. Y lo de los árbitros ya, que yo creo que serían, habría que blindar la figura a los árbitros, porque ahora.
El último capítulo, el que supone. supuestamente ha insultado un árbitro, bueno, a un jugador,
eso,
claro.
Bueno, eso sería cuidado. Evidentemente gravísimo, pero bueno, pero no dejas una anécdota. Esto es cuando hablamos
hombre muerde a perro, ha sido eso, hombre muerde a perro.
Eso, bueno, bien, no dejas cuidado. Una anécdota, el problema es el otro. Que ahora digamos, sancionamos a las gradas porque hacen cánticos políticos, porque insultan, porque tal, vale, sí. Pero yo el otro día decía ya, pero yo sigo, al árbitro se le puede seguir insultando. No he visto a que se pare ningún partido ni se saque a ningún aficionado del terreno de juego porque le llama hijo de puta.
Bien, ya está dicho. Ya está dicho.
Ya está dicho.
Ya no podemos poner el pi porque se nos ha ido.
Hay que andar más vivos, los niños,
Perdona, no viene a cuento, pero sí el tema de las autoridades que se pongan de acuerdo. Es decir, uno en Eibar saca una bandera de Palestina y lo detienen. El otro día en Anoeta sacan 20 y no pasa nada. Simplemente digo.
Fue por sacar una.
Pesada, también,
si
¿no?
Si hubieran sacado 100, pues.
Que es un debate. Pero
que se aclaren. Es como el que roba. Si robas una gallina, nada, no pasa nada. Pero si ganas.
Pero que se aclaren porque en unos sitios se podía sacar la bandera de la Palestina y en otros no.
¿Y por qué en unos.
Es de loco.
En unos campos, en unos países sí y en otros no también. O sea, no sé.
Sí, pero yo simplemente digo, lo de los campos de fútbol este fin de semana ha sido brutal. No, lo de Palestina en Eibar fue la semana anterior, ¿no, Oscar? Fue la semana anterior.
Sí, sí. El domingo pasado, sí.
Esta ha sido en Osasuna, ¿no? En el Sadar, ¿no?
En Sadar Anoeta se sacaron 20 y no pasa nada.
Ya te digo.
Pues sí, la verdad es que...
Que no es que diga que quiero que pase, simplemente que pase en todos los lados lo mismo. Es que,
si no, yo sí.
Sin criterio unificado, ¿no?
Yo creo que la libertad de expresión, ya lo hablamos el otro día, no la puede marcar Tebas. No puede decidir él si se pone la bandera de Ucrania en todos los partidos y tal, no sé qué, no sé cuántos, porque las situaciones son más complejas. Yo creo que todos estamos del mismo lado, del de que no haya ningún conflicto, víctimas civiles, que no haya enfrentamientos, eso todos lo sabemos. Pero esto de los buenos son los que tienen la bandera de tal color, y los malos, los otros, tal. Yo creo que con eso o no se entra en nada o se deja que los demás también se expresen. Yo en este caso no es por hacer abogado del diablo. O sea, una cosa es decir, aplaudir y hacer tal de, por ejemplo, de una organización terrorista, y otra cosa es sacar la bandera de un país. O sea, es totalmente diferente. Y yo no sé desde cuándo en los campos de fútbol no se puede, es un coto privado en el que no hay libertad de expresión ni de opinión. A mí eso me parece peligrosísimo.
Sí, bueno, pues dicho queda. Hoy hemos hablado de otras cosas, pero también muy interesantes. A mí me ha parecido muy interesante.
¿La Champions qué? ¿La Champions qué?
Pero vamos a dejarle el último minuto, eso sí voy a decir, por lo menos que no quede, que no le hemos dejado expresarse, ¿verdad, Mauri?
Simplemente
decía, ya verás cómo no puedo.
Que me ha mandado un mensaje, Marco, que ya está en Lisboa, que ya han llegado, sabéis que es una hora menos en Lisboa, ahora son la 1:10. Y nada, pues mañana tercera jornada, es Benfica-Real Sociedad, el equipo del mítico Eusebio, jugador histórico. Y nada, pues que está muy bien la cosa. Si sigue así, pues al final, si mañana la Real Sociedad se le ocurre liarla en Benfica, en Lisboa, pues habrá puesto otra pica en Flandes. Simplemente eso, que pues la locura, hay 3,000 y pico seguidores que han viajado, van a viajar a Lisboa. Eso es tremendo. O sea, que en pleno mes de octubre, con todos los...
Qué bonito es Lisboa.
Que aquí yo siempre digo lo mismo, hay pasta para verano, invierno, Puente del Pilar, Puente de Semana Santa, tal. Ahora, 3,000 tíos a Lisboa. Yo no sé la gente dónde saca la pasta, lo digo de verdad.
El tiempo. Algo se quitará.
Tiempo.
Y en la expedición oficial, algunos, que eso cuesta más, por lo menos en Bilbao pasaba eso, O sea, que había que pagarla,
Bueno, pues los demás nos vais a contar un montón de cosas dentro de un ratito, ¿no? Dentro de casi menos de 2 horas, 3:25, estaréis aquí. Y, bueno, alegrías y penas, decíamos esta mañana, ¿no? Un poquito de todo.
Pues
y
sí.
El fin de semana como uno con más. Como
el
uno
golazo
más.
De Leibar, que es un golazo. Sí, sí. Copón.
Alegría, ¿no?
Sí, sí. Uno más, ¿eh? Joder. Uno más. Uno más, digo,
de
Akeche. Sí.
Un artista. Akeche,
juega poquito, pero está sacando rendimiento, la verdad.
Bueno, pues Óscar, Roberto, Mauri, José Ángel, muchísimas gracias y os escuchamos dentro de un rato, compañeros.
Agur.
Buena semana.
Venga, agur,
cuidado.
Buena semana.
Naya, continuamos aquí en COPE.
Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. 7 noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. ¿Yo qué te he dicho siempre? El lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, Claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy en nuestra sección de educación nos vamos a tener con la atención a la diversidad, porque seguro que has escuchado familias que necesitan esa ayuda, esa atención especial para sus hijos e hijas en las aulas. ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido esa atención? Vamos a preguntarle a nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa en Natura y profesora en la Universidad, María Campo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y además, ¿quién mejor que vosotros, que en Educa en Natura sabéis de lo que estamos hablando, esa atención a la diversidad y esa atención especializada que después también, si la vemos trasladada a las aulas, María, es muy importante, ¿no?
Bueno, la verdad es que, claro, has tocado un tema que, y sabéis que soy una apasionada de la educación, por lo tanto, con todo disfruto, pero es que este tema nos, de alguna manera, nos llega más, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos un centro psicopedagógico en que trabajamos día a día con muchas casuísticas y vemos la importancia que tiene el cómo se trabaja en el aula de cara a que estos niños puedan llegar a ser un fracaso escolar o no serlo, puedan llegar a triunfar o no, puedan llegar a tener una autoestima estable o no. O sea, que es tan importante ese trabajo, no solamente de las familias, que es increíble, las familias que tienen con alguna dificultad, alguna casuística más específica, luchan muchísimo y tienen, yo pues de verdad que les doy una medalla de superación y de esfuerzo diario. Pero el trabajo no tiene que estar solo ahí, ¿no? En la familia o en específicos como nosotros, sino en el día a día, ¿no? Y yo creo que el concepto, además de diversidad, sí es cierto que ha evolucionado mucho, porque fíjate, yo he empezado diciendo niños que tengan alguna casuística, dificultad concreta, pero es que cuando hablamos de diversidad no estamos hablando solo de eso, sino que todos somos diferentes, ¿no? Y que todos somos personas con nuestras potencialidades y nuestras carencias. Entonces, el saber conceptualizar de manera tan amplia el concepto, vamos a decir, nos ayuda ya a comportarnos de una manera diferente. Uh-huh. En cuanto a que tenemos que pues generar esa inclusión que tanto estamos hablando, ¿no? Entonces, el concepto ha evolucionado pues muchísimo, porque antes era mucho más exclusivo, es decir, los niños con dificultades se les atendía de manera exclusiva, no estaban dentro del aula, luego evolucionamos a que estuvieran dentro del aula, pero atendidos ellos de una manera diferente, o sea, de forma o un mini grupo, o están en el cole pero se les saca un aula apartada, que eso es lo que hablábamos o conceptualizábamos como integración, que se produjo con la LOFSE en su momento, y luego ya pues con LOE, con LOMCE y con LOMLOE estamos hablando uh-huh. ya de inclusión.
Sí.
¿En qué hemos evolucionado, ¿no? En las diferentes leyes, pues que cada vez más se van dando pasitos. Y los pasitos son que tenemos que, bueno, se está pidiendo que el profesorado realmente sea capaz de enseñar de diferentes maneras, de evaluar de diferentes maneras. Esto es lo que se denominan medidas DUA, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hemos evolucionado. Sí, se ha evolucionado en el concepto. Se está evolucionando lo que se pide que la comunidad educativa haga. Pero ajá. todavía tenemos una carencia importante. Y es que el profesorado, por mucho que quiera, muchas veces les faltan recursos, ¿no? ¿Recursos de qué tipo? Pues generalmente uh-huh. preparación para saber qué hacer. O sea, porque hay profesores que dicen, a ver, yo veo que no llego a todos mis alumnos, quiero llegar a ellos, pero es que no sé cómo hacerlo, qué tipo de materiales.
Necesita esas herramientas, ¿no? Ese curso.
Efectivamente, claro.
Esa formación.
Necesitan uh-huh. formación. Entonces, bueno, nosotros es verdad que, como sabes, bien sabéis que también hacemos formación, pues es uno de los puntos en los que estamos trabajando mucho y además con mucha ilusión y motivación, precisamente porque tenemos niños en nuestro despacho que vemos pues que según cómo luego se les trabaje en el aula, pues van a tener unos resultados u otros, ¿no? Entonces, yo siempre cuando empecé a trabajar con, pues bueno, hace ya unos poquitos años con el tema de dificultades de aprendizaje, pues decía, es que este niño, si se lo hubiera enseñado en el aula de esta manera, no estaría aquí. Entonces empecé a desarrollar un programa de prevención para cómo trabajar con los niños la lectoescritura, para evitar que llegaran a dificultades, ¿no? O sea, ya llevamos como tiempo ahí moviéndonos en cómo evitar que la dificultad vaya más, o cómo esa dificultad, ¿no?, que no llega a ser una dificultad, sino una diferencia. Y ya está, y nada más. O sea,
eso es una diferencia.
Proceso, claro, proceso de manera diferente, pero no pasa nada, porque tengo herramientas para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que hemos evolucionado, es cierto que ahora se nos está exigiendo a toda la comunidad educativa hacer un trabajo de realmente de una atención a la diversidad inclusiva en el aula de una forma pues mucho más global, pero a pesar de esto, que lo celebro con éxito y lo valoro de verdad, de manera muy significativa, con mucha ilusión, el que se esté evolucionando tanto y avanzando, pero hay que ser realistas y ser conscientes que parte de la comunidad educativa, un porcentaje muy pequeñito, pues igual quieren seguir su camino y apenas se centran o incluso ni siquiera ven a estos niños en aula, ¿no? Bueno, pero muy pequeña, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito, porque el porcentaje más grande son docentes implicados con que quieren atender a sus alumnos, a todos, pero que a veces no saben cómo hacer, ¿no? Entonces, hemos avanzado en el concepto, hemos avanzado en las ganas, en la motivación, en el querer ayudar por parte de los docentes, y ahora solamente falta el que bueno, se les pueda dar recursos, ¿no? Desde formativos, en muchas ocasiones también recursos materiales, pero una vez que hay formación, lo otro es más fácil, ¿no?, que pueda brotar. Entonces, pues ahí estamos trabajando ahora para que los equipos sean capaces de establecer lo que se denomina en la nueva ley educativa las medidas DUA, que son medidas de atención a la diversidad.
Fíjate, y que vosotros conocéis también, que a nosotros nos sonaba al principio un poquito extraño, no conocíamos el término, y que hoy nos ha sacado de esa duda María. Entonces, queda claro que la formación es lo que hace falta, más formación en cuanto a la cuantía. ¿Crees que hay suficientes personas, pues, suficientes profesionales para atender esa diversidad por cada aula cuando se solicita? ¿O pues habría mira, también que avanzar en ese sentido?
No. En ese sentido, es cierto que también estamos viendo necesidades. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a trabajar con niños, pues todos los recursos son buenos y nunca es suficiente, ¿no? Pero sí es cierto que nos pasa lo siguiente, que cada vez más, y esto es una realidad que seguro que cualquier profesor que nos pueda estar escuchando, cualquier docente, afirmará que cada vez nos encontramos con mayor heterogeneidad en las aulas. Eso implica mayor diversidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que antes teníamos profesores que eran capaces de atender a 40 niños.
Sí.
Ahora tenemos aulas de 25, incluso de menos, porque hay una natalidad más baja, ¿no? Y a pesar de eso, tenemos profesores que no pueden con todo el aula. Y dices, ¿cuál es el problema? Pues en que cada vez tenemos pues mayor diversidad y heterogeneidad en el aula. Por lo tanto, es verdad que hay necesidad de poder tener también mayores recursos. O sea, como hay más diversidad, los departamentos de orientación de muchos colegios a veces no llegan. Es que no pueden afrontar todo lo que les viene, porque realmente se encuentran con que tienen que atender a muchos más niños que teníamos antes, ¿no? Entonces, creo que es importante ser conscientes, como bien decías, Alicia, que no solamente el profesorado tiene que tener formación, sino que igual necesitamos más recursos en este sentido, desde luego. Los departamentos de orientación hoy en día están a tope.
Y vosotros lo sabéis muy bien desde Educat Nature, María. Por eso hoy te agradecemos que nos hayas expuesto cómo está el tema. Es algo que tenemos que abordar y nunca olvidar, y que seguiremos pendientes, por supuesto. Es parte de la sociedad, es parte importante, ¿no? Y es la educación. Sí. María Campo,
pues,
nuestra asesora.
Alicia, sí, perdona, decía que si os parece en otra ocasión podemos igual dar algún consejo, ¿no?, de cómo llevar a cabo estas medidas DUA, por si podemos aportar un poquito a...